researchers.
It's equally valuable.
El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapis lázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
Chile es a todo color es presentado por OTEC y CURT Capacitaciones, institución pionera en la visualización de la temática migratoria en Chile y los desafíos que esta presenta. La capacitación es una herramienta que contribuye a profesionalizar una actividad y, por consiguiente, genera crecimiento y desarrollo personal. Invitamos a todos a mejorar las probabilidades de éxito a través de la capacitación, con cursos de perfeccionamiento para mejorar las habilidades, la inserción laboral y, por consiguiente, la integración a la comunidad chilena. Visita su página web en www.icurt.cl.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
102.5 Radio Universidad de Chile. Estamos al aire con Chile a todo color. Cristina Migani. Virginia Migani, Cristina Bastida. Me traicionó la memoria.
Sí, nomás.
¿Cómo están?
Muy bien.
¿Cómo pasaron la semana? ¿Cómo estuvo tu semana de descanso, Virginia?
Estuvo buena.
Las mini vacaciones.
Mini vacaciones en Argentina. Una Argentina convulsionada por lo económico, el dólar por las nubes. El FMI ahí.
Volvió el FMI
con mucho lubricante para todos los argentinos y las argentinas, por favor.
¿Eso está bueno o está malo?
No, está malo. O sea, bueno, no sé, el lubricante no sé quién lo pone, si el FMI o el propio argentino, porque a mí me parece que se lo van a hacer pagar al argentino. Está malo, che. La verdad que está todo bastante convulsionado, hasta los mismos que le hicieron campaña a Macri. Están pidiéndole como explicaciones. Y bueno, todos sabíamos que Macri era neoliberal y que algo como esto podía suceder. Así que...
¿Y de Chile tuviste oportunidad de ver algo?
Ay,
¿o
sí,
Allende los Andes no se ve?
No, sí. Vi varias cosas. Me pareció impactante porque el día que me iba para Argentina... Uh-huh. Pude saber el tema de la movilización feminista, que a mí me llena mucho de orgullo, me da mucha emoción y me parece que es el inicio de algo muy importante, así que estoy muy contenta con estas movilizaciones.
¿Y tuviste la oportunidad de ver la presentación que están realizando diputados demócratas cristianos sumados a otras bancadas? Uh-huh. En contra de las reformas migratorias presentadas por el presidente Piñera. Hoy se suman todos a la contra.
Muy bien.
Vamos a ver qué pasa.
O sea, no sé, bueno, yo te digo que muy bien. Ojalá que sea...
Que sea de verdad.
Que sea un muy bien de verdad.
Agradecer al José que está en los controles, a la gente de Radio Antonio FM, a la gente de Radio JGM. Partimos con música y entramos en materia aquí en Chile a todo color.
Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más, no, por favor. Y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen.
prende como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saca el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. La penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere. Tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrillo y te echo el humo en el corazón pito, porque malo, malo, malo eres tú.
La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
Escuchábamos Malo de María Nieves Rebolledo Vila, conocida como Bebe. Es una cantautora y actriz española que ganó la fama internacional con los sencillos Malo y Ella. La intérprete describe las diversas situaciones de violencia que la aquejan, entre las que podemos identificar violencia psicológica, sexual y física que la pareja ejerce sobre ella. Junto con esto se hace mención de una cultura machista donde la inseguridad del hombre lo lleva a cometer violentos episodios en la relación, atemorizando a la protagonista y a sus hijos.
Entramos en materia. Conversamos un poquito al inicio de esto que han sido las movilizaciones que han encabezado, o sea, ¿no?, que han tomado la agenda de las mujeres. Sí. Dentro de las cosas interesantes que yo escuché fue cuál era el aporte que teníamos que hacer los hombres en todo esto. No estorbar. Así que voy a pasar primero a presentar a nuestras invitadas. Tenemos a Iris Lima Barbosa, ella es brasileña, profesora de letras, literatura. No me perdí. Y a Natalia Carmona, ella es colombiana. Ambas pertenecen al colectivo Tejiendo Aquelarre. ¿Cómo están? Bienvenidas a Chile a Todo Color.
Bienvenidas, chicas.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo han visto esta movilización que se generó en las universidades? ¿Cómo han observado que las mujeres han salido y se han tomado las calles?
Muchas gracias por la invitación y... Yo pienso que también desde una condición de mujer inmigrante en Chile, yo pienso que este momento sin duda es un momento histórico porque las mujeres están saliendo a la calle y están exigiendo un basta de discriminación, de abuso y de todos estos problemas que nosotras convivimos años tras años en diversas sociedades, no es que sea algo que sea solamente en Chile. Creo que quizá todos los países miren lo que está pasando en Chile y empiece a cambiar su punto de vista, sus acciones, actitudes en relación a al machismo, al patriarcado, a todos esos problemas que infelizmente aún es como común en determinadas sociedades.
Natalia, desde tu óptica, ¿cómo has observado todo este movimiento femenino?
Estoy totalmente de acuerdo con Iris. Para mí es memorable. Yo creo que va a ser un punto de partida a nivel latinoamericano, me atrevería a decir, porque se ha visibilizado en Latinoamérica gracias a todo esto de los medios digitales, uh-huh, y a la posibilidad de poder ver cosas en tiempo real. Y yo creo que ha sido un impulso a iniciar nuevas cosas desde los movimientos feministas. Y eso, o sea, aplaudirlo, realmente aplaudirlo. Y lo que más sorprende es que sean niñas jóvenes de los liceos, que siempre se tiende a pensar que son, no sé, adolescentes, rebeldes, que buscan una causa por la que luchar sin justificación, y que se les ha unido las universitarias y yo creo que la sociedad en general, y bueno, obviamente los colectivos de mujeres.
Justamente hablando de los colectivos de mujeres, te iba a preguntar que el colectivo Tejiendo Aquelarre, que es el que ustedes representan y los hemos seguido varias veces ya, ¿cuál es el aporte de ustedes ante esta situación de los movimientos feministas? Pues sabemos que ustedes apoyan a las mujeres migrantes. Entonces, ¿cómo se enmarca dentro de todas estas manifestaciones?
Bueno, definitivamente yo creo que no se desconoce que las mujeres migrantes somos mucho más vulnerables que los hombres. Si nos vamos a datos que saca, por ejemplo, el Departamento de Extranjería, la mayoría somos mujeres. La mayoría somos mujeres migrantes. Y hicimos como una especie de comparativa en estos mismos datos. Bueno, voy a dar cifras.
Ajá, no, sí, diga.
En el 2014 éramos aproximadamente 450,000 migrantes. De esos 450,000, el 52,6% mujeres. Pero el otorgamiento de visas en el 2015 fue a 164,251 personas. De ese total, solo se dieron visas a mujeres en el 48,4%. Si somos la mayoría, ¿por qué pedimos menos visas? Entonces es un común llamado de atención. O sea, yo creo que las cifras lo que están diciendo es lo que diariamente vivimos las mujeres migrantes, que tiene que ver con temas de violencia intrafamiliar, que estamos sometidas también a violencia laboral, tenemos una violencia que acarreamos por el hecho de ser madres, mujeres, migrantes. Entonces como que nosotras nos acogemos a todas las a todo lo que estas chicas ahora desde los diferentes movimientos han venido reivindicando y el llamado a atención que están haciendo. O sea, no estamos ajenas.
Claro, ¿y ustedes han recibido denuncias de acoso sexual? Y les pregunto, porque eso la mujer migrante no solamente acoso sexual, me refiero en Chile, también problemas de violencia como mujeres migrantes respecto del nacional con la mujer migrante y entre los propios migrantes.
Bueno, yo desarrollo una investigación que prácticamente sobre la situación de mujeres afrodescendientes migrantes acá en Chile, que igual tenemos un cuadro ahí ya. Somos marginalizadas, somos mujeres, somos inmigrantes, pero además existen mujeres migrantes y afrodescendientes, porque ahí, además de esta problematización de la cuestión de ser inmigrante, la xenofobia también, las mujeres también afrodescendientes sufren el racismo además de todo. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo estas mujeres son vistas, son representadas, son juzgadas también dentro de este nuevo territorio a donde llegan, que es Santiago de Chile. Entonces, lo que propongo, además de eso, es mostrar el otro discurso que tienen estas mujeres delante de estas discriminaciones que van más allá de una cuestión social, también viene una cuestión cultural, una cuestión de identidad, si eres un inmigrante o eres un extranjero, porque además en un país donde rechazan determinados inmigrantes, porque existe igual la diferencia de ser un inmigrante y ser un extranjero, por lo menos esta sociedad chilena. El inmigrante, por ejemplo, es el haitiano negro, pobre, bueno, el extranjero puede ser lo que viene de Estados Unidos, de Europa. Bueno, todo este sentido, las mujeres igual con las que estoy trabajando, hacen dentro de su discurso, muestran sí situaciones de acoso, además de racismo y también de vulnerabilidad. En el sentido lingüístico también, porque en el caso, tuvimos ahí muchos casos de este tipo de violencia. Yo voy a citar algunos, por ejemplo, lo que llamó mucho la atención y que tuvo una movilización muy grande en Chile, que fue el caso de Joanny Florville.
Sí, que todavía está sonando.
Claro, que todavía suena y que recién en 6 de mayo pudieron como...
repatriar el cuerpo.
Claro. Entonces, otro, el caso de la mujer haitiana que murió en Estación Central, recién también, en 18 de abril, ¿cierto? La otra niña colombiana, la Juliana Acevedo, que fue descuartizada y abandonada ahí en Río Mapocho. Entonces, tenemos que ver qué tipo de situaciones, qué tipo de violaciones también están sufriendo estas mujeres, además de esta segregación toda, esta xenofobia, cómo estas mujeres están viendo... están dando cuenta, claro, con esta situación. Entonces yo creo que es necesario escuchar a estas mujeres también, no solamente representarlas o intentar hablar por ellas, porque ellas no necesitan que hablen por ellas, ellas tienen voz y necesitan ser escuchadas.
¿Qué instancias se pueden generar para poder escuchar a estas mujeres? Porque muchas veces son mujeres que están aisladas, o sea, que su pareja las aísla o que el mismo contexto en el que migra hace que se genere esta dependencia de sus parejas.
Claro, porque no tiene, o sea, convengamos que son mujeres que generalmente no tienen redes, por lo tanto están bastante solas y no tienen apoyo más que de su pareja, por ejemplo, que a veces vienen con pareja, a veces que vienen con hijos. Entonces, ¿cómo hacen estas mujeres como para buscar redes de esto, redes de apoyo, que al final siento que es una...
Bueno, primero que no es algo muy fácil, porque cuando se llega a Chile, muchas llegan, como había dicho, llega o sola o con su pareja. Entonces se tiende ahí como a casos más aislados. En mi caso, por ejemplo, yo en mi investigación yo hago con estas mujeres lo que llamamos de narrativas orales. Entonces yo las entrevisto, hago las preguntas. Tampoco es fácil porque muchas mujeres como que o no quieren o tienen miedo de hablar por cualquier otro motivo que son derivados de estas situaciones que han sufrido acá en Chile.
¿Y cómo ustedes las ayudan? ¿De qué manera?
Bueno, nosotros ahí con el colectivo Tejiendo Aquelarre ha sido un proceso lento, largo, de mucho aprendizaje, pero dentro de las cosas que yo me atrevo a decir que podemos rescatar es esa necesidad de redes, definitivamente. O sea, nosotras hemos estado entre 20, 15 mujeres de diferentes nacionalidades y entre nosotras hemos visibilizado la necesidad de hacer redes. ¿Por qué? Por lo mismo que comentabas, porque la red es la pareja, la red es la familia de la pareja muchas veces, o no tienen red. Y tienen unos casos particulares de violencia muy, muy graves, muy fuertes, que no tienen ni siquiera con quién comentarlo, no saben a dónde recurrir. Entonces nosotros, la intención de Tejiendo Aquelarre es un poco eso, hacer redes. O sea, también siendo sinceras con las posibilidades que tenemos, y es eso, ofrecer redes. Pensamos a futuro, a lo mejor, no sé, ampliarlas institucionalmente, pero de momento es lo que podemos, y es lo que estamos haciendo.
Que igual es bastante, porque el apoyo moral es impresionante para hablar con alguien, desahogarse.
Claro.
Porque cuando uno no tiene amigos, es lo que tú dices, que muchas personas están solas y es complicado.
Claro, y dentro de ese mismo aprendizaje nos hemos dado cuenta que tenemos que autoformarnos. Entonces hemos decidido hacer autoformación feminista. Desde diferentes focos, hay compañeras que saben más de feminismo, mismo, otras que hemos venido aprendiendo, claro, pues como en el proceso, pero sabemos que tenemos que continuar, que es largo, que es lento el proceso, pero bueno, la intención está ahí. Y yo creo que eso ha sido aquelar y seguirá siendo. Nosotros de momento no hemos sido visibles o no estamos visibles como en redes sociales, pero siempre nos llegan casos que nos derivan como necesita, no sé, hoy por lo menos nos llegaron 2, 3 casos, ¿no? Fueron tres casos. De 2 chicas, que una que creo que había sufrido violencia intrafamiliar, sí, como que su pareja la había maltratado, uh-huh, y encima no la había dejado entrar al departamento a sacar sus cosas y la chica no sabía qué hacer. Y nosotras, dentro de las posibilidades, pues nos activamos y empezamos a hacer redes. ¿Quién tiene contactos? ¿Quién la puede recibir? ¿Dónde la derivamos? No sé qué. Otro caso que al parecer se resolvió, pero tenía que también tenía que ver con violencia. Y otro caso, bueno, que este sí es más del término de migrantes, es el incendio de un site en Brasil, el barrio Brasil, que no se ha dicho mucho.
Sin fuegos con huérfano.
Claro, que eso no se ha dicho mucho y al parecer hay muchas personas que están damnificadas y entre ellas la mayoría, bueno, no sé si mayoría, pero hay muchos migrantes. Entonces son cosas y situaciones que de verdad pueden llegar y a nosotras nos llegan las que nos llegan, pero luego nos enteramos de muchas otras, de casos no solo de maltrato, sino de violencia institucional específicamente a mujeres, no sé. Mientras Iris contaba el caso de estas tres mujeres, pues estaba el caso de unas compañeras peruanas que en la frontera en un bus encontraron drogas y ellas por ser extranjeras las culparon, las condenaron y estuvieron en la cárcel cuando eran inocentes. Entonces son como ejemplos de lo que vivimos, no solo las mujeres migrantes, sino los migrantes, reconociendo que como mujeres son mucho más vulnerables.
¿Tuvieron la oportunidad de participar de la marcha que hubo el miércoles? ¿La pudieron ver? Observarla por redes sociales, por los medios. ¿Qué opinan de la marcha en particular? Porque a los medios les ha llamado mucho la atención, algunos se han escandalizado con la movilización, pero ¿qué les llamó la atención a ustedes primero como mujeres y después como mujeres migrantes?
Bueno, yo infelizmente no estuve presente en la marcha, pero igual supe por las redes sociales, por la televisión, por los medios. Y pienso que igual reitero mi visión en relación a lo que está pasando en Chile, que de este momento histórico, pero que también tenemos que ver que las mujeres ahora están luchando también por una educación no sexista. También están poniendo ahí, están descubriendo, están sacando el velo de estas situaciones de abusos, de violencia también, y además estas violaciones que recién ven también apareciendo en los medios de niñas ahí en muchas y algunas ciudades de Chile. Entonces pienso que igual salir a la luz estas mujeres que por mucho tiempo estuvieron ahí algunas silenciadas por instituciones, por contextos patriarcales, machistas, bueno.
Pero es salir a la luz estas mujeres o es salir a la luz las mujeres, porque a mí la sensación que me queda con
las mujeres
con todo esto es que va más allá de casos puntuales, va más allá del acoso a una mujer, va más allá de un es un todo, o sea, claro. no es solo partió con particularidades, empezó con temas muy puntuales, pero o sea, yo tuve la oportunidad de estar en la marcha y lo que me llamó más la atención fue la masividad, pero la masividad no solo en cantidad, sino que en visión, la cantidad de cosas distintas que están. La Virginia se ríe de mí por lo que están viendo.
Pero sé lo que estás pensando.
Quiero decir algo con respecto a la marcha. La verdad que la marcha yo no la pude ver en vivo y no vi como la masividad ahora tan fuerte porque no la vi. Pero vengo viendo este movimiento hace un rato. O sea, para el 8 de marzo la marcha fue intensa. Sí. El ni una menos es intensa. Las mujeres cuando hablamos de educación no sexista, también nos ponemos intensas, porque hay o cuando hablamos del mismo sueldo, mismo puesto de trabajo, mismo sueldo, sí. Son cosas por las que hay que luchar y que está bueno que cada vez nos unamos más, que se vea más, que mostremos más, para que el otro también se dé cuenta que así se piden las cosas. O sea, ya pasamos el momento, no sé, de las luchas, digamos, se consiguen haciendo cosas. Bueno, una de las cosas es marchar. Uh-huh. Otra de las cosas es agruparse. Uh-huh. Otra de las cosas es hacer una lista de cosas que están normalizadas en esta uh-huh. sociedad, como el abuso, el toqueteo en el metro, el piropo,
el acoso sexual. También.
Hay que dejar de normalizar ciertas cosas para que para que la próxima marcha sea aún más multitudinaria.
Sí. Las voy a cortar porque me están haciendo señas afuera los dos hombres que estamos en el
estudio. No sé si te conviene.
Pero vamos a volver para conversar un poco de las mujeres y los movimientos sociales, porque estamos acostumbrados a que los movimientos sociales tengan una consigna en específico y un líder en específico. Y lo que le ha pasado al gobierno en este tema en particular es que no tiene con quién dialogar. Así que vamos a hacer el corte y volvemos aquí a Chile a todo color.
Esta temporada 2018 nuestra montaña está más mágica que nunca y tú tienes que venir a disfrutarla. Te invitamos a Valle Hermoso. Encontrarás canopy, cabalgatas, aqua tubing, camping, buggies y mucho más. La diversión familiar la encuentras en Valle Hermoso. Para más información, al 42-2-206-100 o en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Lea en Le Monde Diplomatique este mes, el nuevo rostro de la ultraderecha, fondo de impunidad en derechos humanos. Leonardo Padura se refiere a los cambios en Cuba. Gobierno de Piñera baja impuestos a los super ricos. Artículo sobre Brasil, Italia, Rusia, Israel, Japón, Gran Bretaña y Egipto. Y el libro del mes, Lucha Mapuche en la huella de Matías Catrileo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos les recomendamos Lo mejor de un bello sino de Sergio Jara Díaz, Las cruces para siempre de la periodista Miriam Carmen Pinto, De la farándula a la trinchera de la periodista Lidia Baltra. También tenemos La dignidad vive en el Sahara del periodista Pablo Jofré. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Escucharon a Virginia donde me está combinándose la pregunta. Nos escribe por redes sociales Jorge Quintero Bravo, quien consulta al panel. Sabiendo que las demandas pueden ser completamente justas, ¿les parece consecuente con la postura de marchar con los senos al aire, pero con la cara descubierta? Con la cara cubierta, perdón.
No, dale, Nati.
No, o sea,
el micrófono, por favor.
Yo a las marchas que he salido en Chile,
me atrevería a decir que en todas he visto mujeres con los senos al aire o con las tetas.
Uh-huh. Sí.
Y no entiendo por qué ahora el cuestionamiento, por el hecho de ser una marcha en torno uh-huh. al movimiento feminista, entonces uh-huh. No se puede salir, o sea, ¿por qué no se cuestionó antes? Y lo otro es, nunca hemos cuestionado porque el sistema y el modelo patriarcal no lo ha impuesto. Un hombre se quita la camisa y va tranquilo por la calle, nadie le silba, nadie le cuestiona, oye, ponte la camisa, estás enseñando tus pezones, tú, no sé, nada. Pero las mujeres, y es el escándalo, o sea, si nos siguen viendo como objeto, y yo creo que un ejemplo de eso es la publicidad que lo comentabas uh-huh. antes, históricamente uh-huh. las mujeres hemos sido objeto, uh-huh. objetos tal cual, uh-huh. una cerveza, tetas, pintura, tetas y culo, uh-huh. no sé, entonces... Ya basta de eso, que somos más que un objeto, o sea, no sé, como que es romper con eso, y un poco yo siento que las chicas también van rompiendo esquemas a través de simbolismos, como es andar la calle y en una marcha tan
claro, pero el hombre pregunta ahí que por qué con la cara tapada, ¿no?
Sí, con los senos y con la cara tapada.
O sea, porque... No me parece que tengamos que andar con nombre y apellido también claro. Cuando andamos vestidos. O sea, cada uno manifiesta como quiere y si alguien quiere andar con la cara tapada o no. A mí me parece que es una... A ver, las marchas representan también como una efervescencia y una forma de llamar la atención. Uh-huh. Como yo decía recién, cuando uno va a una marcha va con una pancarta gigante, hay gente que se disfraza, hay gente que se pinta, que se pone brillos y que se hace cosas. Otros que se sacan la ropa y que ahora había unas chicas que estaban también con la cara tapada. No me parece nada como que, no sé, tenemos que pedir un protocolo de cómo ir a una marcha feminista, que si tenés que taparte el pezón o que si tenés que ponerte un corpiño de tal marca. O sea, cada uno va a la marcha y marcha como quiera. Ahora, si uno va a una marcha, no sé, ponele, vegana, para que no maten más animales, y llevas, no sé... Vas vestida de vaquita de San Antonio. ¿Qué te van a decir? ¿Pero cómo se viste de...? No, vaquita de San Antonio acá no funciona.
Pero te entendimos.
Pero es sí. como... Cada uno va a la marcha como quiere.
Ya, muy bien,
y si
muy
te
bien.
Molesta que la gente muestre las tetas, bueno, no sé, cambia de canal, no vayas a la marcha, no sé.
Bueno, además, dentro de este panorama ahí de tantos asuntos que son... súper, como dicen acá, brígidos. Uh-huh. Lo que me llama la atención que dentro de todo este escenario, lo que llama la atención son las pechugas todavía.
Sí.
Eso es como algo, increíble.
Sí.
Es como,
no, incluso sí. yo escucho comentarios como que lo hacen para llamar la atención. Y sí, pero no porque tengan las tetas al aire, porque sí. Claro. Es porque hay un significado de...
Bueno, pero si se ponen a cuestionar lo de amamantar a un niño, por favor, algo
claro.
tan...
Porque, bueno, yo he participado en otras marchas también, por ejemplo, los de Ni Una Menos, y hay uh-huh. madres que van también con sus bebés y también van amamantando, y algunas también van con las tetas al aire.
Claro.
Y lo que pasa es que ahora los hombres están reventando con esta situación, y a mí lo que me molesta mucho es que pongan el foco, digamos que ven el árbol y no
claro.
el bosque, o sea,
sí.
flaco, sí, está, hay, bueno, no sé cuántas chicas en teta, pero... ¿Cuáles son las peticiones?
Claro.
Hablemos de las peticiones, hablemos del...
Hablando de las peticiones, yendo al tema de las sí. peticiones, para este gobierno ha sido súper difícil tomar el tema, porque es una construcción de movimiento social distinta. No hay un liderazgo identificado como fueron las movilizaciones estudiantiles, donde estaban los líderes estudiantiles. No hay demanda, o sea, las demandas son múltiples, y las demandas crecen con el paso de los días, porque... Otra de las cosas que hay que destacar de la marcha es que había muchas mujeres de distintas edades y por distintas razones, por acoso, por el tema de los salarios, porque han sentido que su desarrollo en la vida ha sido distinto al del hombre. Habían abuelas marchando por sus nietas con abuelos. Entonces, es tan diverso que al gobierno le ha sido súper difícil tomar el tema y encauzarlo. ¿Cómo lo ven ustedes desde los movimientos sociales?
es que es, yo siento y hablo también desde la experiencia de Aquelarre. O sea, nosotras funcionamos un poco uh-huh. como ha sido la marcha o como lo que manifiesta. Uh-huh. No hay como un liderazgo, como alguien que tenga que estar como una especie de cacique, por decirlo de una u otra manera.
Que un liderazgo, que una concepción de liderazgo, claro, muy masculina.
Claro, que tiene que ser alguien dirigiéndonos, o sea, como que cada una tiene iniciativa. Y yo siento que lo de las marchas ejemplifica muy bien esto y también demuestra, o sea, que las mujeres es un llamado, o sea, nos une porque a todas nos ha pasado. Uh-huh.
Claro.
De, con mayor
similares.
Claro.
Entonces llamamos justamente a la colectividad, porque por eso muchas mujeres se identifican con nuestro discurso, llegan muchas mujeres al colectivo justamente, además de ser escuchadas, saber cómo la otra también está resolviendo determinados temas para que le ayude, le auxilie también a luchar contra estos problemas diarios.
Uh-huh. Claro, te das cuenta que no eres la única y que no claro. estás sola. O sea, entonces yo siento que el que empiece a salir situaciones de acoso, uh-huh. de femicidio, que es lo más común, o de situaciones que tiene que ver con el contexto de ser mujer, uno diciendo, no soy la única. Uh-huh. A mí también me pasó y yo pensé que callarlo era lo normal. Entonces yo creo que por eso es que no, o sea, es que a todas nos ha pasado y nos hemos sentido simplemente identificadas y hemos salido. Yo por lo menos tampoco pude ir a la marcha, pero me siento totalmente identificada con lo que las chicas plantean. Estoy ahí con ellas.
Que son prácticamente cosas básicas que deberíamos tener, y si está ahí peleando tanto por algo que es nuestro, es de nuestro derecho.
Y esto es una ola porque, okay, acá en Chile en el sur se ha dado fuerte, pero también en España y en Estados Unidos con el tema del acoso de este señor poderoso de Hollywood. Claro. Entonces fue después acá también en los canales de televisión. O sea, ha sido todo así un contagio que ha sido bueno, porque creo que ojalá por fin ya, y la noticia de Finlandia, o Islandia creo que homologaron los sueldos, hombres y mujeres por fin. Los pusieron iguales. Entonces, yo creo que todos los países deberían seguir ese ejemplo. Y nada, y creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, chiquillas. Tenemos que seguir en la lucha.
Lo importante es que ya empezamos con todo.
Sí.
Yo una de las cosas que me pasa a mí es que, bueno, yo soy una generación un poco más grande, pero yo siento que las nuevas generaciones van a tener como otro empoderamiento, porque, bueno, me ven a mí, yo tuve una niña de 2 años, me ve a mí que esto me pone un poco de la cabeza, y ella seguramente va a tener otra visión y va a estar mucho más empoderada, y ojalá que no le toque vivir el acoso callejero que nos ha tocado vivir a varias de nosotras antes de los 12
hombres,
años.
Y los hombres también están siendo distintos también.
Los hombres también están teniendo un poco generación. De cuidado. O sea,
sí, los por de lo esta menos, generación sí. están creando más conciencia.
Sí. Así que, bueno, también es un tema, obviamente, que esto no es magia.
Yo no sé si los hombres están teniendo más conciencia, pero...
Yo creo que sí. O sea, pero en comparación con nuestros padres y abuelos, definitivo que sí.
Yo creo que se están removiendo están comentando que lo que está pasando, ya sea a bien o mal, lo que quiere decir que algo
no se
algo
remueve ahí, eso sí,
y eso te permite entrar con el discurso de por qué, o sea, no hay de pelea o de confrontar, simplemente explicar qué es lo que es ser mujer en una sociedad como esta, que no necesariamente, porque siempre se ha imaginado que es una sociedad machista, pero si dio una burka en el Medio Oriente, pero aquí somos todavía muy machistas, y hablo de aquí del contexto latinoamericano.
Sí.
Entonces yo creo que
cada país tiene su forma de machismo.
Claro, y ha sido bueno porque ha sido un pellizco también para ellos, a ver, o sea, no nos estamos movilizando porque sí, no venimos diciendo que queremos esto porque sí, así que yo creo que en ese sentido...
No, desde que se está removiendo,
La concientización ya está siendo planteada, y muchos hombres igual siguen también con este ideal de apoyo y todo.
Tú eres un ejemplo, tú apoyas esta causa,
La reacción de los medios también obedece un poco a esa reacción masculina, lo que estábamos hablando, lo que escribía Jorge Quintero del tema... De marchar con las tetas al aire y con la cara tapada, que a él tanto ruido
le
hizo. Pero, o sea, otra de las cosas que llamó la atención fue cómo las chicas han tomado el tema y han pedido que sean mujeres las que cubran las conferencias de prensa, los puntos de prensa, que sean las mujeres las que cubran las marchas. o la misma reacción de Carabinero.
Claro.
Que fueron carabineros, la primera línea de carabineros en la marcha eran carabineras. Y cuando los encapuchados trataron de meterse a la marcha, fueron las mismas mujeres las que frenaron la entrada de los encapuchados. Hay mucho paño que cortar.
Sí, muchísimo.
Ustedes tienen mucho que tejer.
Sí. En esas estamos.
Iris, Natalia, las tenemos que despedir. El tiempo en la radio es corto. Agradecerles la visita. Y cómo la gente que se interese en participar en el colectivo Tejiendo Aquelarre, ¿cómo las pueden contactar? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes?
Bueno, como les decíamos antes, no tenemos así como redes sociales, pero nosotros intentamos reunirnos una vez a la semana y estamos haciendo uso de una junta de vecinos en el centro, así que me voy a atrever a invitar a las que quieran ir. Es en la junta de vecinos de Blas Cañas, eso queda entre San Francisco y Carmen, a la altura, Granadinos, creo que se llama Granadinos, Granadillo se llama la calle. Es en Santiago Centro.
Yeah. Cerca del metro Santa Lucía.
Ajá, cerca del metro Santa Lucía, y normalmente nos estamos viendo los viernes sobre las 7:30, así que bueno, ahí podemos.
Ahora nos vamos para allá. Sí.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa musical y regresamos acá a Chile a todo color.
Según tu punto de vista, yo soy el malo, el villano en tu novela, el gran tirano. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo han de ver. Calvarios, según tu punto de vista, yo soy el malo. Me dejaste salió ganando. Fui yo quien salió ganando. Fui yo quien salió ganando.
Escuchábamos El Gran Tirano, bolero compuesto e interpretado por el ruiseñor de los cerros Jorge el Negro Farías. Jorge Farías Villegas fue quien popularizó la joya del Pacífico en el puerto durante la década del 60. El artista grabó la canción por primera vez en 1966 y 3 años más tarde lo volvería a hacer para la película Valparaíso mi amor, de Aldo Francia.
Estamos al teléfono para conversar con Darlinx Fontaine de la Alianza Haitiano-Chilena. Darlinx, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Chile a todo color.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Catalina? ¿Todo están bien?
Muy bien, cuéntanos un poco. Primero, introdúcenos al tema. ¿Por qué celebran el Día de la Bandera?
Nosotros como los haitianos estamos muy pegados a nuestra cultura, aunque estamos lejos, siempre queremos presentarnos con nuestra bandera porque así nos reconoce. Entonces yo como Darlinx Snell, con unas organizaciones, la FUPA, la plataforma Voz Migrante de Traductores, también por un apoyo de la Embajada de Haití, estamos celebrando la bandera de Haití, conmemorando un día más. Porque ayer estuvimos también conmemorando y hoy también vamos, mañana también vamos a seguir conmemorando.
¿Dónde es esta actividad? ¿Dónde se va a realizar esta actividad? ¿Desde qué hora? ¿Quiénes están invitados?
Primero tenemos que agradecer a Chile a todo color, el espacio y la revista, a Jorge, por la invitación, y también aprovechamos de hacerle la invitación para presentar mañana a las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana la gente va a estar llegando y a las 10:30 partimos, y el lugar sería el Museo de Educación Gabriel Amistad, que está en Chacabuco 365.
Esto es esquina ahí, Compañía de Jesús.
Compañía de Jesús, exactamente.
Y van a haber conferencias. ¿Quiénes van a ser los conferencistas y expositores de esta actividad?
Tenemos los expositores, son Markenson, que es el poeta haitiano, como le llaman, y vamos a tener el Given La Guerra, quien estuvo en el programa Candidato Llega a Tu Hora. Él va a estar presente también para darnos una... hablarnos sobre todo sobre su experiencia migratoria y también acerca de la bandera de Haití. Y vamos a tener una señorita que se llama Joan, y que no es Robil, iba a decir Joan Robil, Joan Gersen. Ella también nos va a dar una conferencia. Su tema es libertad, tiene un tema de libertad y nación. Entonces creo que con esos 3 expositores vamos a aprovechar el día. Y vamos a tener también actos culturales, donde van a estar el John Peter, que es un artista que está creciendo, performando en Chile, que va a representar también con unos temas muy lindos que tiene que ver con la bandera. Y otras señoritas, otras chiquillas que van a cantar también en este día, para que lo hacemos bien todos. Y así queremos dar un momento de diverte, donde los haitianos van a también a celebrar juntos con nosotros.
Esto es, entonces, para recordar a la gente, desde las 10 de la mañana en Chacabuco, esquina
compañía.
Perfecto, Darlinx. Gracias. Bueno, una lástima que no pudiste acompañarnos aquí en el estudio. Ojalá hubiéramos tenido tiempo de conversar más, pero gracias por la invitación. El evento es totalmente gratuito.
Muchas gracias a ustedes también y a todos los que están escuchando la radio.
Gracias, Darlinx. Y nosotros ahora pasamos a la presentación de la cartelera cultural, que es una colaboración de Marta Lucía Rocha y la Red Colombia Cultura Itinerante.
Bueno, Jorge, claro que sí. Y para mañana sábado 19 de mayo es
el 215 aniversario de la conmemoración de la bandera de Haití, que tú bien lo acabas de hablar, desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas en el Museo de la Educación Gabriela Mistral en Chacabuco 365 Santiago. La entrada es liberada. También para mañana, sábado 19 de mayo, André Andreu presenta La guitarra tradicional y sus modos de templar. Lugar Salantar, en el Museo Violeta Parra, Vicuña Mackenna 37. Hora de 4 de la tarde a 5, la entrada es totalmente liberada. Esta es André Andreu, está relacionada a la ejecución de la llamada guitarra traspuesta, que le fue transmitido por Margot Loyola Palacios. Así que tienen que ir para allá. Para mayor información, entren a la página www.museovioletaparra.cl. Y para mañana, 19 de mayo también, habrá un concierto de la Orquesta Sinfónica Música para la Integración a las 19 horas. ¿En dónde? En el Centro Cultural de San Antonio, calle Antofagasta 545 Barrancas, en San Antonio. La Orquesta Sinfónica Música para la Integración busca destacar el valor de las expresiones culturales migrantes de diferentes nacionalidades residenciadas aquí. Así que se espera mañana a las 19 horas. Para el domingo 20 de mayo, la Factoría Santa Rosa presenta Persa del Arte, que está hasta el 20 de mayo, desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Una nueva versión del Persa de Arte se realizará el próximo, este mes de mayo, ubicada en pleno barrio Franklin, en Santa Rosa 2260, segundo piso, y la entrada también es gratuita. Y para el martes 22 de mayo es la presentación del libro Lucha Mapuche, en la huella de Matías Catrileo, con la participación de Fernando Pairicán, Pedro Canales, Livio Pérez e invitados especiales, en donde en la librería Le Monde Diplomatique, en San Antonio 434, acá en Santiago, a las 18 horas, y la entrada también es liberada.
Informarles que hay un acopio solidario en Huérfano 1886, producto del incendio que ocurrió el día de ayer en, uh-huh, en Huérfanos con Cienfuegos, donde 75 inmigrantes perdieron sus hogares y actualmente se encuentran en la Academia de Humanismo Cristiano. Así que están recibiendo ropa, comida no perecible, agua, para quienes puedan acercarse a Huérfanos 1886. Ahí en Santiago Centro están realizando todo esto. Valeria Busto y la Junta de Vecinos del Progreso también están colaborando con esto, así que si, uh-huh, si pueden contactarla a ella, también se pueden acercar. Chicas, se nos acaba el tiempo, estamos, José me dice que sí, estamos listos para irnos a casa.
Muy bueno el programa.
Nos escuchamos dentro de 7 días. Agradecerle a la gente de Radio Universidad de Chile, de Radio JGM y de Radio Antonia, quienes transmiten este programa semana a semana. Al José, que estuvo en los controles, y nos escuchamos pronto. Chau.
Chau.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones.